Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Yo, Farzan Ezzati, les saludo desde emisora Pars Today en Teherán. Hoy, 30 del mes de Aban del año 1399 de la Hegira Solar, correspondiente al 20 de noviembre de 2020, les ofrecemos las noticias en el programa Diarios del Mundo y unos artículos. Esperamos que nos acompañen hasta el fin del programa. Son las 3:30 de la madrugada, hora local. Están ustedes en la sintonía Pars Today. Nos estamos dirigiendo desde Teherán, capital de Irán.
Diarios del Mundo.
Honduras quedó destruida en más de 10 de los 18 departamentos del país. El paso del huracán Iota, a menos de 10 días que el fenómeno natural ETA golpeara el territorio hondureño, fue la lápida para miles de familias.
Nosotros venimos acá porque estamos al orillo del río. Ahí, como estamos viendo las cosas, cómo están, y dicen que esto es más fuerte que el MIS por una prevención. Porque, ¿qué hacemos quedándonos allá? Nada, y más bien lo del río lo fue llevar. Y aquí solo trajimos una colchoneta porque ¿y a dónde no vamos a meter? ¿Y a dónde podemos meter las cosas si no hay dónde meterlas?
Las casas a la orilla de los ríos son los vestigios del paso de Iota y ETA por territorio hondureño. Estas familias certifican la falta de apoyo, organización y planificación de Hernández para enfrentar estos desastres.
Aquí yo veo la cosa que el gobierno casi mente, no, nada de nada. Nada de nada. No se mira nada, porque yo ni por la televisión, cuando veo a las noticias, no, yo no veo nada de que digan esto salió de parte del gobierno, nada. Y entonces aquí solo es Dios con nosotros, porque el pueblo es el que está ayudando al pueblo.
La brecha social es cada vez más grande en Honduras. Mientras el 70% de la población está sumida en la pobreza y vive en las orillas de los ríos, el gobierno continúa siendo señalado por sus actos de corrupción.
Así avanza el huracán Iota por Honduras, con un gobierno sin tener previsto albergues para los ciudadanos damnificados, tampoco una estrategia para poder evitar mayores daños.
El Comité Permanente de Contingencias expuso un comunicado donde sitúan en más de 300.000 personas afectadas directamente por las lluvias que ocasionó Iota.
Por derrumbe, estaban derrumbando casas, por medio de la lluvia, tanta lluvia, se ha aflojado el terreno, se estaban rajando las casas, entonces por eso los evacuaron.
Algunas personas deciden regresar a sus casas o levantar refugios a las orillas de las carreteras de la ciudad, debido al hacinamiento que se reportan en algunos albergues. Taza de Faguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
El general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, se convirtió en figura de un hecho inédito por segunda vez. El militar que ocupó el más alto cargo en el ejército fue detenido en Estados Unidos acusado de cargos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero. Un mes después, autoridades judiciales estadounidenses anunciaron en un comunicado conjunto con las autoridades mexicanas que desestimaron los cargos contra el militar. El canciller Marcelo Ebrard explicó la confianza que existe entre los dos países con la que se logró el acuerdo para el regreso de Cienfuegos a México.
Si no hay confianza entre nuestras instituciones, si no hay confianza de nuestros sistemas legales o si no hay confianza personal entre nosotros y quienes son los funcionarios de los Estados Unidos, es muy difícil, por no decir casi imposible, llevar a cabo una lucha eficaz en contra del crimen. Es, por lo tanto, una decisión que reconocemos positivamente.
Las autoridades mexicanas lo investigarán y, en su caso, será procesado de acuerdo a las leyes mexicanas. Así lo explicó el secretario de Relaciones Exteriores, minutos después de que se dio a conocer el documento acordado entre los dos países.
En México será recibido por la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República, como ya expliqué, tiene abierta una investigación que se deriva de la evidencia que recibió el día 11 de noviembre. A este momento, de esa evidencia, la Fiscalía tiene que resolver qué pasos va a dar.
El presidente de México aseguró que se intercedió por el secretario de la Defensa porque estaba en juego el prestigio de las Fuerzas Armadas Mexicanas.
No es cualquier cosa. No podemos nosotros permitir, sin elementos, que se socaven nuestras instituciones fundamentales.
El presidente de México dijo que no habrá impunidad, que el general será investigado, que si hay culpabilidad se castiga, pero aclaró que no hay nada oculto en este caso. Reiteró que no recibió presiones de las Fuerzas Armadas ni de nadie para esta intervención diplomática. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
La pandemia de COVID-19 ha obligado a limitar la vida nocturna de República Dominicana durante 8 meses consecutivos. Para los propietarios y empleados de negocios que funcionan durante las noches, la situación resulta insostenible, por lo que representantes de este sector demandan a las autoridades implementar medidas para evitar su desaparición.
Digamos que van a salir de circulación alrededor de 300, 400, 3.000 negocios, que esto le hace un daño a la economía dominicana. Nosotros creemos en nuestro país, nosotros queremos que nos dejen trabajar, nosotros no queremos delinquir.
Nos morimos todos, somos dominicanos y necesitamos ayuda. Si el Estado ya ha tomado en cuenta que nosotros no podemos laborar, ¿por qué no ha hecho un plan de ayuda para nosotros? Nosotros, por ejemplo, yo tengo un negocio, yo pago 50 de renta. ¿Cómo yo pago la renta? Son 10 meses.
Las deudas acorralan a muchos de estos comercios, mientras son miles la cantidad de empleos que podrían perderse de manera definitiva.
Haciendo lío, eso es lo que estamos haciendo. Y deuda sobre deuda, haciendo un lío para pagar otro. Entonces, ya nosotros no aguantamos más. Los primeros 3 meses, 4 meses, nosotros entendíamos que la cosa podía tener una solución, uno podía quizás tener un ahorro, eso se fue. Ya los bancos están llamando.
Se quejan además de que tras la campaña electoral, algunas organizaciones políticas continúan celebrando actos multitudinarios, mientras a ellos se les impide realizar cualquier tipo de actividad.
Nosotros estamos preparados para llevar el protocolo que nos sigan. Estamos preparados para que nos supervisen, estamos preparados para colaborar con el organizar el desorden que se está viviendo hoy en día. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay muchas actividades que no están dentro de los protocolos que se deben de llevar.
Actualmente el toque de queda que se implementa en las principales ciudades dominicanas abarca el horario de 9 de la noche a 5 de la mañana.
El país se ha mantenido bajo estado de emergencia desde el pasado 19 de marzo. Está frente a Ujar, Hispan TV, Santo Domingo.
México llegó a la cifra de 1 millón de contagios y casi 100,000 fallecidos a causa de la COVID-19. Con estos números, el gobierno mexicano afirma que la pandemia se encuentra activa, pero controlada. La eventual aparición de una vacuna efectiva inyecta la esperanza de una solución, pero existen asuntos para resolver, como la distribución, tener un sistema de congelación y, sobre todo, saber su grado de protección.
Este esfuerzo de reducir la mortalidad es sumamente importante. En la medida en que la epidemia de COVID-19 continuará activa, como lo hemos dicho en innumerables ocasiones, en el mundo, y que no existe una identificación predecible de cuándo terminará la epidemia.
Se han cumplido 170 días de la llamada nueva normalidad en México. Se diseñó un semáforo de alerta sanitaria para alertar a la población, se mantienen las recomendaciones de protección y se han recortado horarios en la Ciudad de México, en restaurantes, bares, gimnasios y salas de cine. En algunos estados del país han surtido efecto las medidas, dice el gobierno federal.
Nos duele mucho las muertes y los estragos que ha dejado en nuestra población la pandemia, pero en la actualidad afortunadamente esta tiene una tendencia a la baja y esperamos que así continuemos.
50 hospitales privados se sumaron a la lucha contra la COVID-19. Anunciaron que tienen 3,000 camas para atender enfermos por el virus. El laboratorio estadounidense La Moderna anunció que tiene millones de vacunas que no requieren de congelación extrema. Sin embargo, las autoridades mexicanas aclararon que cualquier vacuna no detendrá las defunciones, solo se reducirán. Hay que mantener los cuidados personales. Laboratorios de varios países reportan avances significativos en la obtención de una vacuna efectiva contra la COVID-19. Algunos de ellos dicen que la efectividad supera al 90%, y aunque el gobierno mexicano dice que habrá una o varias disponibles, ha dejado muy claro que no será la solución total para erradicar la pandemia. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Francisco Sagasti será el encargado de ejercer el cargo de presidente de Perú tras la renuncia de Manuel Merino. El congresista del Partido Morado fue elegido como presidente de la mesa directiva del Congreso con 97 votos a favor y 26 en contra. El mensaje de quien tendrá como labor apaciguar los ánimos tras la peor crisis política en 20 años trajo calma en la ciudadanía.
No es un momento de celebración. Tenemos demasiados problemas, tragedias y dificultades como para estar celebrando. Esta mesa directiva, este Congreso, tienen el compromiso para hacer que nuestro país llegue en buen pie, de la mejor manera posible, para que realmente, en vez de tiempo de lamentos o de tragedia, eso sí, el bicentenario de la independencia sea un motivo de celebración.
Fuera del Congreso, miles de ciudadanos esperaron el resultado de la elección. Los ánimos mejoraron tras el anuncio de que Sagasti tomaría las riendas del país, pues se conoce su posición en contra de la vacancia del expresidente Martín Vizcarra, además de su impecable trayectoria en la política.
¡Sagasti, presidente! ¡Es lo más decente! ¡Es un mensaje conciliador! ¡Es lo que necesita el país! ¡Necesitamos estabilidad! ¡Tranquilidad!
Tenemos un presidente que puede llamar a la calma. El mensaje del presidente el día de hoy ha llamado a la renovación.
La electa primera vicepresidenta del Congreso, Mirta Vázquez, parlamentaria de Frente Amplio, será quien asuma la presidencia del Congreso mientras Francisco Sagasti asuma la presidencia interina del Perú.
Estos momentos de cambio son gracias al esfuerzo y a la lucha de toda la gente, especialmente de una generación joven que nos dio una lección.
De 76 años y nacido en Lima, Sagasti es ingeniero de profesión, cuenta con una maestría en ciencias en ingeniería industrial por la Universidad Estatal de Pensilvania y tiene el grado de doctor en filosofía. Fue asesor de los ministros de Industria y Relaciones Exteriores, Educación y de la Presidencia del Consejo de Ministros en distintos gobiernos. También ha sido consultor de Naciones Unidas y fue alto ejecutivo del Banco Mundial.
Dos días después de que el Perú se quedara sin presidente, sin gabinete de ministros y sin mesa directiva del Congreso, Sagasti juramentará como presidente del país este martes a las 4 de la tarde. La sesión solemne se llevará a cabo aquí, en el Parlamento Nacional, e inmediatamente después Sagasti se dirigirá a Palacio de Gobierno. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
La
expertos en procesos electorales en América Latina culminaron su informe de observación previo a las elecciones de diciembre y se presentaron ante la prensa, valoraron que todas las fuerzas políticas coinciden en la transparencia del sistema de votación en Venezuela.
Su absoluta confianza en el sistema de votación, es decir, que todas confían en que las máquinas van a funcionar adecuadamente y que además el resultado que se entregue en la noche del 6 de diciembre, como acostumbra hacerlo el CNE, la misma noche entregar resultados definitivos, todas las organizaciones políticas han confiado en que el resultado va a ser el adecuado.
El jefe de la misión de observación para Venezuela del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica valoró además la participación ciudadana en el segundo simulacro de votación antes del 6 de diciembre.
La participación desde el momento de la apertura en las más de 396 centros de votación fue muy importante, parecía un día de elecciones. Este es un tema del cual tienen, como nosotros, Misión de Veeduría se siente orgullosa de verlo en una democracia como la venezolana. Una jornada de simulacro donde hubo muchísimos venezolanos.
También estos dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido de gobierno, remarcaron la amplia participación en el simulacro. Dijeron que esto augura una importante participación el 6D.
Es realmente reconfortante notar que se ha batido un nuevo récord. Si hubo una gran participación en el pasado simulacro electoral del 25 de octubre, pues ha sido superado en el simulacro electoral del día de ayer.
Este candidato a diputado y jefe de campaña del oficialismo indicó que la de diciembre será una votación contra el bloqueo de Estados Unidos sobre Venezuela.
Hay un mensaje claro que el pueblo de Venezuela, que cada mujer, que cada hombre, que cada votante que concurra a las máquinas de votación el próximo domingo 6 de diciembre quiere decírselo al mundo entero, sobre todo aquellos que han agredido con saña, con crueldad al pueblo de Venezuela. Vamos a ir a votar para detener de una vez y para siempre las agresiones contra Venezuela, para detener el bloqueo y las sanciones.
Estos candidatos y dirigentes principales del partido de gobierno apuestan a que se logrará una alta participación en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Indican que así lo demuestra la participación amplia que se registró en los dos simulacros electorales realizados hasta aquí. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete presentaron ante la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma para regular las subcontrataciones de personal en el país.
Hay despachos que se dedican a estas actuaciones, a estos procedimientos, que tienen miles de trabajadores. Esto lo notamos ahora que se nos presentó la pandemia. De repente empiezan los despidos de trabajadores, pero de miles de trabajadores de una sola empresa.
Según advierten las autoridades, esta práctica laboral es un recurso común para evadir impuestos y mermar los derechos de los trabajadores, y ponen como ejemplos a empresas que manejan contratos de trabajo de hasta 200.000 personas bajo esquemas sofisticados para esos propósitos.
Esto tiene una afectación en sus pensiones. Los trabajadores acaban jubilándose con salarios muy por debajo de lo que ganan durante su vida laboral. Afectaciones en sus fondos de vivienda y también afectaciones en las liquidaciones e indemnizaciones frente a despidos, licencias de maternidad o accidentes e incapacidades.
La reforma legal para el sector de la subcontratación laboral prohibiría la existencia de empresas dedicadas exclusivamente a facilitarla y solo la autorizaría en casos puntuales. No obstante, parte del sector patronal ya ha manifestado su descontento.
Deberíamos ya dar un paso más allá, buscar un sistema de financiamiento para una pensión universal financiado con contribuciones generales que no tengan que ver con el empleo, donde todos paguemos algo y se establezcan las reglas de cómo vas a recibir al final en base a un financiamiento independiente del empleo. De esa manera no estarías distorsionando la generación de empleo y no tendrías probablemente el problema de las del outsourcing, que mucho tiene que ver con esa situación, que se te vuelve tan caro tener un empleo que buscas alternativas y la ley, mientras las ha permitido, pues se han estado usando.
Según calculan en la Secretaría del Trabajo, unos 4.6 millones de personas en México trabajan bajo esquemas de subcontratación ilegal y admiten que la cifra podría ser aún mucho mayor. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
La madrugada de este lunes falleció el viceprimer ministro y canciller de Siria Walid el Mualim a los 79 años. Desde el hospital Shami en el centro de la capital Damasco, el funeral del ministro de Asuntos Exteriores comenzó con la presencia de altos funcionarios del país árabe, quienes expresaron su pesar por la pérdida de un símbolo y un hombre de principios.
El ministro Al-Mualem fue conocido por su amplia experiencia en manejar la diplomacia siria. Fue un diplomático flexible en los temas personales y un hombre duro y muy fuerte cuando se trató de proteger los intereses de Siria. Sabía cómo dirigir mensajes y cómo escoger el momento adecuado. Llevaba a Siria en su conciencia en todas las instancias internacionales. Era un gran defensor y un hombre de palabra. Lamentamos la pérdida de este gran hombre, que fue un ejemplo a seguir en la defensa de la patria. Expresamos nuestras condolencias al presidente Al-Assad y a todo el pueblo sirio por el fallecimiento de nuestro querido canciller. Al-Mualem fue conocido por sus dignas posturas. Es una pérdida irreparable.
Embajadores de varios países estuvieron presentes en la despedida del jefe de la diplomacia siria y transmitieron las condolencias de sus respectivos gobiernos al Estado sirio por la ausencia física del hombre que amaba a Siria.
Siempre defendió la causa justa, siempre estuvo al lado del pueblo sirio. Nosotros valoramos todo su esfuerzo y todo el trabajo que él hizo, y es absolutamente un ejemplo. Apenas se enteraron en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro y el canciller Arriaza manifestaron su pesar y se comunicaron con nosotros para que estemos, acompañemos al pueblo sirio en este momento, que es un momento triste, una dura pérdida para el pueblo sirio.
Walid al-Mualem fue conocido por su gran experiencia a la hora de liderar la diplomacia siria. Desde que asumiera el cargo en el año 2006 y hasta el último día de su vida, desempeñó un rol esencial durante los años de la crisis en Siria en lo tocante a presentar una verdadera imagen de su país y desenmascarar los planes de los enemigos con la calma que caracterizaba su personalidad. Damasco despidió hoy a Walid al-Mualem, un alto funcionario que jugó un papel clave en defender los intereses de su patria y en enfrentar con la diplomacia una guerra universal contra Siria. Bashar Barazi, Hispan TV, Damasco.
El desarrollo de una vacuna contra la COVID-19 es el desafío más apremiante de nuestro tiempo, y nadie ganará esta carrera hasta que todos ganen. Irán también ha dado importantes pasos al respecto. En ese sentido, presentaron en Teherán los últimos logros de los científicos iraníes en lo tocante a las plataformas de fabricación de vacunas en presencia del representante de la Organización Mundial de la Salud.
Trabajamos sobre dos plataformas. Primero es la vacuna mRNA, que es la misma plataforma de las empresas Moderna y Pfizer. Han salido bien las pruebas que hemos hecho en ratones y monos, y dentro de casi un mes y medio empezamos la fase de ensayo clínico. Si podemos pasar por todas las fases, creo que hasta marzo conseguiremos complementar la fase 1 y 2 en seres humanos. La otra plataforma es el uso de las células madres mesenquimales mediante ingeniería genética, que en los modelos de ratón y mono ha podido activar el sistema inmune. Si en las próximas fases todo sale bien, podremos presentarlo al mundo como una buena vacuna.
Según los funcionarios, todas las estrategias posibles para obtener la vacuna contra la COVID-19 en Irán han pasado la etapa de producción del laboratorio, y entre la investigación en curso, 8 vacunas iraníes están en la lista de vacunas de la OMS. De acuerdo con el Ministerio Iraní de Salud, todo el proceso se realiza conforme a los estándares internacionales y la ratificación de los expertos de la Organización Mundial de la Salud.
La mayoría de las empresas iraníes ha pasado con éxito la fase de estudio sobre animales y está en la fase preclínica y clínica, que tiene 3 fases. Primero en un grupo pequeño para ver los efectos secundarios y luego sobre grupos más grandes. Como la OMS, estamos aquí para ver cómo podemos apoyar a las empresas iraníes en este campo.
Conforme a la OMS, el acceso equitativo mundial a una vacuna con la que se protegerá especialmente a los trabajadores de la salud y a las personas que corren un mayor riesgo es la única forma de mitigar las repercusiones de la pandemia en la salud pública y la economía. Irán sigue tres vías para suministrar la vacuna contra el coronavirus: asistencia en COVAX, que es colaboración global para un acceso equitativo mundial a las vacunas contra la COVID-19, colaboración con el Instituto Pasteur y los proyectos de centros iraníes de investigación. Desde finales de febrero, cuando anunciaron los primeros casos de la COVID-19 en Irán, las empresas iraníes de biotecnología y tecnología médica procuraron diseñar y garantizar las necesidades del país en cuanto a la prevención, diagnóstico y tratamiento, incluyendo la producción de vacuna. No obstante, aún enfatizan la prevención es la mejor manera frente a esta enfermedad. Samane Kachui, Isman Tebe, Tera.
El lamentable fallecimiento de dos jóvenes en las protestas en contra de Manuel Merino ha desatado la peor crisis política e institucional de Perú en las últimas dos décadas. Crisis que terminó con la renuncia de Merino al cargo de presidente transitorio de Perú en su sexto día de funciones y de todos sus ministros al gabinete presidido por Antero Flores Araos.
En este momento, donde el país atraviesa una de las más grandes crisis políticas, quiero hacer de conocimiento a todo el país que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República e invoco a la paz y la unidad de todos los peruanos.
La brutal represión de parte de la policía peruana dejó también más de 100 heridos y 40 ciudadanos continúan desaparecidos desde la madrugada del domingo, según informó la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Cacerolazos y marchas pacíficas se realizaron en todo el país por el fin del régimen considerado como golpista tras promover la vacancia de Martín Vizcarra. En el centro de Lima, decenas de ciudadanos expresaron su solidaridad con las víctimas mortales de las protestas.
Se han tenido que esperar a que haya sangre derramada para que puedan cuenta del grave error de la corrupción que están cometiendo. Estoy aquí solidarizándome con los padres de familia por la pérdida de sus hijos.
Que cambie la constitución debe de cambiar. ¿Te gustaría esa constitución del 93 que sigue vigente todavía? Esto debe cambiarlo.
Creo en esta juventud que no se deja pisar la cabeza como mi generación. Tengo fe en la juventud que no se deja, que no se quede en su casa a quejarse.
Con la renuncia de Manuel Merino y sin una figura de autoridad a la cabeza del Ejecutivo, la Policía Nacional permitió por primera vez en 6 días que los ciudadanos lleguen a los exteriores del Congreso de la República. Aquí esperaron la elección de quién se convertiría en el próximo presidente de Perú.
A las renuncias masivas se sumaron las de los integrantes de la mesa directiva del Congreso, lo que obligó a los parlamentarios a elegir a un nuevo presidente del Legislativo para que se encargue de la presidencia de Perú. Rocío Silva Santisteban, congresista del Frente Amplio, fue propuesta por integrar el minoritario grupo de congresistas que votaron en contra de la vacancia y pese a que su postulación fue hecha en consenso, al final el Congreso votó en contra. Al término de la jornada, Perú aún no tiene presidente. El Congreso convocó a otro pleno extraordinario este lunes para elegir una nueva fórmula que se encargará de la mesa directiva y cuyo titular asumirá la presidencia de la República. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Miles de ciudadanas y ciudadanos venezolanos llegaron a más de 300 centros de votación habilitados para el segundo simulacro electoral antes de los comicios parlamentarios del 6 de diciembre próximo.
Aquí estamos desde el servicio electoral con mucha responsabilidad, con mucho compromiso, diciéndole a los venezolanos y venezolanas que están, las condiciones están dadas. Están dadas las condiciones logísticas, tecnológicas, de aseguramiento y de posicionamiento de todos los centros de votación, más de 14.000 que serán desplegados.
En el simulacro electoral, los votantes realizan los mismos pasos que deben cumplir para sufragar en diciembre. Primero, la identificación a través de un lector de huellas dactilares. Después, la votación en una máquina que registra el voto y entrega al ciudadano un comprobante con su elección que se coloca en una urna. Este año, la máquina de recolección de votos será nueva y producida en Venezuela. Por eso, el Consejo Nacional Electoral llamó a los ciudadanos a que participen en el simulacro para conocer los cambios.
Estas dos experiencias nos permiten a nosotros decir que tenemos un país en democracia, un país que quiere paz, un país que va a salir a votar y estamos tendiendo puentes con aquellas personas que de una manera u otra han tratado de que la gente no asista al voto. Creo que es el momento histórico para que nosotros salgamos a ejercer nuestro voto con disciplina, con unión y nosotros consolidando lo que queremos nosotros como venezolanos, que todo el mundo salga a ejercer el derecho al voto el día 6.
Amplia participación también en este segundo simulacro electoral a apenas 3 semanas de las elecciones parlamentarias en Venezuela, elecciones que se ha insistido una y otra vez aquí, son vitales para el futuro político inmediato del país. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
Radio oyentes, a continuación les invitamos a escuchar los espacios titulados Detrás de la razón, brecha económica, recorrido por Irán. Les agradecemos por acompañarnos.
El contraste futurista entre lujo y la pobreza, entre tierras palestinas y apartamentos y rascacielos, guerra o resistencia, ¿qué se ve venir? Es peligroso lo que está haciendo Israel, a pesar de que dio su palabra a los países que le dieron la mano, no detiene la construcción de asentamientos, casas y viviendas, muchas de lujo, como usted vio ahí en las imágenes. Alertan desde Palestina y dicen que además es contrarreloj antes de que se vaya ¿quién? Donald Trump. Ahora, ¿qué pasa en Tierra Santa? Soy Roberto de la Madrid y desde esta región clave para la estabilidad del mundo entero, detrás de la razón.
Netanyahu rompe sus promesas. La promesa que hizo a Emiratos Árabes Unidos. La promesa que hizo a los monarcas de Bahrein. Y, cómo no, la promesa que hizo a Sudán para que traicione a Palestina y normalice relaciones con Israel. Todo porque las cosas no salieron como estaban planeadas. En un par de meses se acaba esa amistad tan beneficiadora. Trump Heights pasará a ser solo un nombre. Y no un recordatorio del consentimiento ilegal de Trump a los macabros planes de Israel. El amigo Trump debe dejar la Casa Blanca 4 años antes de lo previsto. Trump se va y Netanyahu y los colonos sionistas están nerviosos, angustiados. Y por eso, Netanyahu rompe promesas. Rompe la promesa de congelar o frenar la construcción de asentamientos. Israel ha aprobado en cuestión de días la construcción de miles de nuevas unidades en diferentes partes de los territorios ocupados. Y no es que el sustituto demócrata sea crítico o detractor del trato especial que recibe Israel por parte de Estados Unidos. Pero al menos, en apariencia, no será tan descaradamente pasivo ante sus crímenes y violaciones del derecho internacional. Al menos, así esperan los palestinos. Y en Estados Unidos, así vislumbran los demócratas la postura de la administración entrante. Netanyahu no solo es violador de derechos humanos y leyes internacionales. Netanyahu también rompe promesas. Y responderá por todo ello.
Pues ahí veíamos a una congresista de Estados Unidos defendiendo a los palestinos. Las gracias son para Ali Chitsasian, que es el investigador hoy detrás de La Razón, el jefe de jefes, como siempre le digo, y porque es así, Sharam Solfagari, y Youssef Mozafari, quien está como coordinador internacional. Muchas gracias al equipo de Detrás de La Razón y a todos ustedes, que usted lo sabe, el principal protagonista, y a quien le agradecemos más es a usted, porque usted decide, concluye y usted ve el programa. ¿Qué tenemos esta noche? Pues mire usted. Estudioso de la ciencia política, siempre me encanta presentarlo así porque pues sabe mucho, doctorado en Alemania en ciencias sociales, profesor en Argentina, Brasil y Alemania, articulista y periodista, Eduardo Bior. Ya lo conoce usted ahí a Eduardo. Gracias, Eduardo, qué gusto. Y bueno, también del otro lado tenemos a un especialista y experto en estudios islámicos que justamente se ha educado en esa especialidad aquí en Irán. Muchas gracias, Diego Miguel Amatour, analista político allá en Bogotá. Diego, comienzo contigo. A ver, el primer ministro palestino alerta que esta acción pues es muy peligrosa. Te pregunto por qué y dos, ¿cuál es el objetivo de Israel de hacer esto, de querer construir más y más asentamientos traicionando la palabra de ya no construir más, por favor?
Bien, un placer estar contigo, Roberto, y con mi otro querido invitado, nuestro querido invitado en el día de hoy. Bueno, pues, querido Roberto, me gustaría abarcar esta situación grave para Palestina y los palestinos desde varias aristas. Y ya que es recurrente esta tendencia, es recurrente la ingenuidad, porque, es decir, nosotros ya de antemano conocemos el actuar y el pensamiento extremista, sionista y criminal de Estado siempre enfrente de esa entidad sionista llamada Israel, sus ministros y quienes les han precedido, etcétera, y desde su ilegal fundación, ya desde antemano ya sabemos cómo ha sido su actuar. Entonces, pero lo que más sorprende hoy en día, apreciado Roberto, es la ingenuidad o que raya con la estupidez de los ciertos países y especialmente de la península arábiga, quienes han traicionado la causa palestina de una manera bastante descarada, y esto involucra muchas razones, involucra muchas situaciones, pero entre las cuales es porque simplemente Palestina no tiene para ellos absolutamente nada que ofrecer, de tal manera que ellos les han abandonado a su suerte. Y prácticamente Palestina existe, o lo que queda de Palestina prácticamente existe simplemente por las voces de países que se han, y grupos internacionales que de alguna u otra manera se han unido y han gritado en una voz de alerta a la comunidad internacional para que despierte ante estos crímenes y vejaciones recurrentes que está sufriendo la población palestina desde la creación de este ilegal Estado. Entonces, por un lado, decías, disculpa.
Sí, acaba, porque tenemos muchas preguntas.
Sí, por un lado, entonces tenemos la tradición que recurrente de sus vecinos árabes. Por otro lado, tenemos el afán de los estertores de lo que le queda a este gobierno de Trump, y la incertidumbre con la que llega Biden, porque fíjate que hasta el día de hoy no es clara la política internacional de Biden, ni siquiera durante su época de campaña, porque pero sea quien sea, digamos, sea un gobierno un gobierno republicano, un gobierno demócrata, la política exterior norteamericana prácticamente ha sido la misma, pero no básicamente por el inquilino que esté de turno en la Casa Blanca, sino por los intereses económicos que hay detrás, por los lobbies extremistas que están detrás y quienes les financian. Entonces, entonces fíjate, son muchas las aristas por las cuales hay que abarcar el tema de Palestina y el afán con el cual ahorita Netanyahu está, digamos, la angustia que siente ahorita de la incertidumbre con el nuevo gobierno norteamericano, que es finalmente el único que le apoya. Entonces, es por esa la razón que están alocados y no saben qué hacer realmente con la situación de construcción o legalizar los asentamientos.
A ver, Eduardo, no te pregunto por el objetivo, te pregunto por la estrategia. ¿Cuál es realmente la estrategia de asfixia geosocial, digamos, que está tomando Israel? Traicionar el pacto con los países árabes de no construir asentamientos a cambio de que firmara la paz. ¿Es algo que va en contra de Israel mismo y su confianza? ¿Y cuál es el objetivo de este, pues, imparable construir?
Hola, Robert, un gusto estar nuevamente contigo y un saludo a mi colega con quien ya he compartido otras veces el programa. Yo creo, digamos, que, a ver, yo voy a disentir un poco. Yo no veo tanta, es decir, la única angustia que yo puedo atribuirle al gobierno de Netanyahu es por factores internos, es decir, los procesos por corrupción acosan y él necesita huir hacia adelante, es decir, él necesita el apoyo de los colonos, es decir, de los cientos de miles de colonos que han instalado en Cisjordania, para poder resistir la presión de la presión de la justicia que lo persigue. Es decir, respecto a los gobiernos norteamericanos, él no tiene ninguna duda y no corre ningún peligro, porque su patrocinador Sheldon Adelson ha puesto plata de un lado y de otro, como siempre en las campañas norteamericanas. Yo creo, digamos, que la política que está, es decir, los acuerdos que han hecho con Bahrein y con los Emiratos son papel mojado. Si eso es una cosa que además quienes lo firmaron del lado árabe también lo sabían, es decir, ha sido todo un juego muy cínico. Yo creo, digamos, que la política de acoso y aniquilamiento a lo que queda de Palestina en realidad no juega tanto en el sentido del propio de lo que sería la estrategia de Netanyahu si Netanyahu tuviera espacio político, sino que él está corrido por derecha por los propios colonos, porque el tema es, Netanyahu sabe perfectamente que si llevan la política hasta el extremo tal de anexar toda Cisjordania, en realidad Israel se va a convertir en un estado de mayoría árabe. Es decir, va a llevar el destino de Sudáfrica. En algún momento, después de mucha represión y de mucho sufrimiento, van a tener que conceder los derechos democráticos a la mayoría de la población. Y eso es lo que Netanyahu no quisiera. El problema es que ahora no puede.
Bien, gracias, Eduardo. A ver, Diego, ¿qué dices a lo que está diciendo Eduardo, de que no es por ahí por donde lo mira, sino más bien es una cuestión interna del señor Netanyahu? Y yo aprovecho para preguntarte, los propios palestinos dicen que no, que es contrarreloj como está jugando Netanyahu porque se va a ir de la Casa Blanca, y ahí te preguntaría, ¿aprovechar qué en esos dos meses? ¿La protección militar de Trump? ¿El poder de Trump? Que lo veo difícil porque ya lo han dejado solo en muchas cosas. ¿El poder económico? Lo veo también difícil. ¿El poder político? Pues incluso algunos republicanos están en contra de Trump. ¿Qué sería aprovechar en esos dos meses, por favor?
Sí, mira, por supuesto que este régimen criminal sionista hace todo lo posible hace lo posible, y una de sus herramientas es el conocido peculado y, digamos, el soborno a los legisladores de ciertos gobiernos corruptos alrededor del mundo, como recurso y fin último en busca de cada vez buscar legitimización internacional. Netanyahu sabe que, a través de todos los escándalos que ha tenido recientemente, sabe que está muy empantanada su situación y pues por supuesto su patrocinador principal, que es el gobierno criminal norteamericano. Entonces, él ante todo está buscando legitimización internacional y hace hasta lo imposible para lograr acuerdos de tratados de libre comercio y acuerdos comerciales de otro tipo con muchos países. Nosotros aquí en América tenemos muchísimos países, incluso en el país donde estoy, Colombia, es un país que recientemente, hace unos meses, acabó de firmar un tratado de libre comercio con este régimen, y así sucesivamente infinidad de otros países que hay alrededor del mundo participan en la construcción ilegal de estas colonias invasoras y usurpadoras de territorio, y no solamente son israelíes, sino también tienen un capital internacional bastante fuerte y bastante grande. Entonces son empresas incluso reconocidas internacionalmente, norteamericanas, francesas, holandesas, inglesas, así como también las hay de Tailandia, Suiza y Luxemburgo. Entonces Netanyahu quiere dejar, él tiene todo previsto, porque se las da de una persona extremadamente estratega, pero en el fondo no lo es. Entonces él piensa dejar las bases, o cimentadas las bases, de tal manera que a su sucesor le quede el trabajo más fácil de terminar de pulir, digamos, ese trabajo sucio que ha hecho de terminar de usurpar lo poco que le queda al territorio palestino. Entonces, por un lado, entonces tenemos la carrera contrarreloj que tienen ellos, tanto el gobierno norteamericano, que en estos momentos está en cabeza de Trump, y el gobierno israelí, de atraer la mayor cantidad de colonos invasores y sobre todo de mentalidad extremista para que se asienten ahí y que sean ellos su respaldo en como última alternativa en caso de que algo les llegase a salir bien en últimos momentos, porque es que tengamos en cuenta que son más de 600.000 invasores, digamos, que habitan estos territorios usurpados palestinos de pensamiento bastante extremista en más de casi ya 240 asentamientos. Entonces siempre va a tener un poder bastante fuerte de respaldo.
Bien, a ver, yo quiero preguntarte, Eduardo, dos cosas. ¿Cuál es la trampa de Donald Trump de hacer que cada vez más países se den la mano con Israel? Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán, y en la lista de espera, pues ahí se podría ver Arabia Saudí, Líbano, Qatar. ¿Cuál es esa trampa? Y dos, ¿cuál es el futuro geográfico y social para Palestina cuando más palestinos pierden oportunidades de la vida debido al expansionismo de Israel, que avanza sin piedad en las construcciones? ¿Hasta dónde va a llegar esto? Decía Mahmoud Abbas que está quedando Palestina como un queso gruyère, o sea, cada vez unas islitas. Entonces, explícame, Eduardo.
Respecto a la primera parte, yo creo que el cálculo de Trump, como la inmensa mayoría de sus iniciativas políticas, ha sido muy pragmático. Él ha reflexionado durante 30 años. Estados Unidos, a través de los globalistas o a través de los neoconservadores, ha inventado soluciones multilaterales para el Oriente Medio y han fracasado, se han empantanado y no han avanzado hacia ningún lado. Bueno, yo avanzo empujando a Israel y creando hechos consumados, y después veremos qué es lo que hacen los demás. Y la verdad que, sinceramente, desde el punto de vista norteamericano objetivo, leo muy bien. Es todo lo contrario de lo que yo desearía, pero a él le ha ido muy bien porque ha avanzado mucho, ha creado las condiciones intentó crear las condiciones de un consenso regional con Rusia para no chocarse demasiado en Siria. Lo que pasa es que sus generales lo traicionaron y dejaron más tropas en Siria e Irak de lo que le dijeron al presidente. Pero por lo demás, el cálculo ha sido absolutamente un cálculo de mercader. Yo te doy un crédito, vas, avanzas y luego me devuelves. Eso respecto, digamos, a la política de Trump. Yo creo que lo que va a venir ahora va a ser nuevamente el antiguo circo. Van a volver a las conferencias, van a volver a las intervenciones localizadas, van a volver a la duplicidad del discurso, de decir una cosa y hacer otra. Es decir, yo creo que el clima, lo que se viene es muchísimo, pero muchísimo, muchísimo peor que lo que han sido estos últimos 4 años. Ahora, respecto al pueblo palestino, yo creo, digamos, que el pueblo palestino tiene un problema grave de dirigencia, un problema grave de liderazgo. Es decir, no ha podido, primero, restituir su unidad interna suficientemente como para ofrecer un frente unido frente a Israel como frente a los países de la región, y no ha sido capaz de renovar suficientemente su liderazgo. Entonces eso le trae problemas y le quita capacidad de respuesta. Yo desearía, digamos, de que la representación palestina fuera más dinámica, estuviera más presente en distintos escenarios internacionales y fuera capaz de conquistar nuevos aliados. Pero es lo que no estoy viendo en este momento.
Bien, gracias, Eduardo. A ver, dos preguntas. Diego, ¿cuál es el secreto de Israel? Porque parecería que tiene el beneplácito de las 5 potencias del mundo. Crece, se anexiona más territorio, construye más asentamientos palestinos, incluso va más allá y bombardea a Siria casi a diario y nadie le llama la atención ni lo frena ni nada. ¿Por qué?
Es bastante, bastante sorprendente esto. Mira, querido Roberto, los 14 miembros que conforman el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas están de acuerdo en considerar ilegales los asentamientos. Estos asentamientos son básicamente una usurpación al territorio palestino. Aún así, a pesar de esto, Israel es característico y se ha burlado más de las 112 resoluciones en contra que ha emitido las Naciones Unidas. Pero entonces, digamos, de nada sirve, porque las Naciones Unidas simplemente es un ente ahí que existe, pero para nada funciona, o simplemente lo hace es a favor de los intereses de quienes lo sostienen. Claramente son los Estados Unidos básicamente el país que más aporta económicamente para el sostenimiento de las Naciones Unidas, y lo mejor que le pudiese pasar a las Naciones Unidas es que se partiera del territorio norteamericano y se estableciera en otro lugar un poco más imparcial, digámoslo así, ¿no? Ya que los Estados Unidos no ofrecen ninguna garantía de imparcialidad en la toma de las decisiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y escasamente las oficinas y dependencias de las Naciones Unidas, como la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, emiten escuetos pronunciamientos y sanciones y condenas a las empresas constructoras que participan y financian, y a los bancos también israelíes que atraen con hipotecas y créditos y un montón de cosas a invasores y a fanáticos de otros países para que vengan a usurpar más el territorio palestino. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, podemos ver que históricamente los acuerdos a los que ha tenido Israel con otros países han sido fracasos totales. O es decir, han simplemente, como lo dijo el querido Eduardo hace un momentito, son papel mojado. Tal fue el acuerdo con Egipto, con Jordania, y lo van a hacer ahorita estos últimos acuerdos con Sudán, con Bahrein, con Emiratos Árabes también la misma. Nada va a llegar, simplemente va a quedar así en la historia y no va a haber ninguna prosperidad en eso.
Pues será entonces, la prostitución también, que... ¿no? Será la prostitución, ¿no, Diego? Porque los jugosos sí funcionan, como por ejemplo el puerto de Haifa, China, miles de millones, y en Rusia incluso les iba a vender ese 400. Yo quiero preguntarte otra cosa, Diego. El Estado palestino, en protesta al plan de anexión israelí diseñado por Donald Trump, sí, y su yerno, en protesta, los palestinos rompieron todas las relaciones de seguridad y las diplomáticas con Israel en mayo pasado. Precisamente el día de hoy, la Autoridad Nacional de Palestina, con sede en Ramallah, restablece todos los contactos con Israel. ¿Por qué?
Sí, es que mira, lo peor que le ha pasado al pueblo palestino es la división interna. Hay cerca de 14 agrupaciones políticas que están luchando entre sí, no se ponen de acuerdo. Hasta hace poco fue se alzaron voces y un gran acuerdo, un gran logro que se haya llegado entre que Hamas y la Autoridad Nacional Palestina se hayan puesto de acuerdo, pero solo en poquitas cosas. Pero es que en el fondo permanece un cáncer que los está corroyendo, que es la corrupción. Es que es increíble, una tercera parte, más del casi el 30% de la población palestina está en el completo desempleo, la Autoridad Nacional Palestina eleva hasta el 67% del ingreso de los salarios de los funcionarios oficiales y toda esta corrupción es impresionante. Entonces la corrupción al interior de la Autoridad Nacional Palestina es el cáncer que está corroyendo la lucha palestina, la lucha y la causa palestina la están destruyendo ellos mismos. Entonces hay que también entender que la causa palestina se está ahora dando desde su interior, desafortunadamente por causa de sus funcionarios políticos, como tú lo mencionabas anteriormente. Entonces ahorita vienen los dirigentes de la Autoridad Palestina a decir que rompen todo acuerdo cuando ellos mismos se han visto involucrados en cualquier cantidad de situaciones de este tipo.
Gracias, les agradezco a los dos. Excelente explicación, Eduardo, Diego. Ya nos hicieron un mapa de lo que está pasando. Gracias a los dos. El asunto es que Donald Trump parece que no se va a ir.